En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Cuando Madre Priora me reiteró la invitación a pasar por el monasterio y también a que tuviéramos un compartir, aunque fuera breve, pues mi primer pensamiento fue, el tiempo va a ser muy corto. Es decir, esto no es un día de retiro, esto no es un curso, esto no es un seminario. Entonces, ¿qué se puede hacer en un tiempo tan breve? Y nada más decir esa frase, como que el Señor me inspiraba que esa era la respuesta, que la pregunta era la respuesta. Pues hay que hablar del tiempo. Hay que hablar de la brevedad del tiempo. Ya que el tiempo es corto, pues hablemos de cómo es corto el tiempo. Y sobre todo, hablemos de cómo es corto el tiempo a la luz de esto que estamos viviendo y celebrando, que se llama el Año de la Fe. Entonces, el título de nuestra reflexión es La Fe y el Tiempo. La Fe y el Tiempo. Este filósofo famoso en el siglo XX y después, Martin Heidegger, pues sacó una obra, Ser y Tiempo. Pues nosotros tenemos esta reflexión que vamos a llamar La Fe y el Tiempo. Resulta que la brevedad del tiempo ha hecho santos, la consideración sobre la brevedad del tiempo ha hecho santos. La consideración sobre la brevedad del tiempo ha ayudado a muchos a descubrir el valor de cada instante, el valor de la vida, porque la vida solo va a ser una sucesión de tiempos o de instantes. En Colombia tuvimos un predicador, hombre de gran inspiración y que inspiró a muchos, que hizo bien a muchas personas, entre otras a este servidor. Estoy hablando del padre Rafael García Herreros. Ese García Herreros se había vuelto un apellido, una sola palabra larga. Entonces es García Herreros, así pegado. Y este padrecito fue, entre otras cosas, un gran impulsor de la renovación carismática en Colombia. Por eso, pues, le conocí. Él pertenecía a la familia eudista, los fundados por San Juan Eudes. Y, por supuesto, pues, fue formador, que es lo que es propio de los eudistas, predicador de retiros espirituales, y muy pronto empezó con este tema de la brevedad del tiempo. Cómo la vida pasa con tanta agilidad, cómo el instante pasado no retorna y cómo eso implica que hay que vivir bien. Cada día es precioso, un día mal vivido es un día perdido para siempre. Y en alguna de sus predicaciones, esto puede ser hace 40, 50 años, le salió esta expresión, que la vida es como un minuto. Y entonces dijo, pues si la vida es como un minuto, que sea un minuto de Dios. Y esa expresión, minuto de Dios, se convirtió como en una especie de lema para él, como en una especie de consigna para él. Él quiso que su vida fuera un minuto de Dios. Y se hizo el propósito de aprovechar cada encuentro con cada persona, porque a muchas personas solo las tenemos por instantes. Ahora que en esta época de mi vida, pues Dios me tiene en este servicio de evangelización y de itinerancia, como que aprecio más esa palabra del padre García Herreros. Mucha gente solo la tengo un instante. Mi primera actividad en España en este viaje fue abajo en Sevilla, la Asamblea Regional de la Renovación Carismática. Asistieron En el momento, pues, de mayor concurrencia, tal vez habría unas 700 personas o algo parecido. Yo debo tener conciencia de que algunas de esas personas no las volveré a ver en mi vida, ni me volverán a ver. Eso quiere decir que ya cuando yo iba para Sevilla, en el elegantísimo y eficientísimo AVE, ya yo tenía que tener en cuenta eso. Con la señora Ubaldina Sánchez, que va a ir a la asamblea, yo solo me voy a ver una vez en mi vida. Ella va a estar, por ejemplo, en la Eucaristía de Clausura. Y entonces, esa Eucaristía, esa hora y media, es el único tiempo que vamos a tener en toda la vida. Se pone uno como un poco dramático, trascendental, pero es que es así. Eso quiere decir que la oración, la predicación, el consejo que se le pueda dar a Ubaldina en ese instante es todo el bien que yo voy a poder hacer, por lo menos de esa manera. Esta espiritualidad era la del padre García Herreros. Y por eso hay en Bogotá un barrio, un sector que se llama Minuto de Dios, que fue fundado por él con el propósito inicial de ayudar a familias necesitadas, pero también de tener un polo muy fuerte de evangelización en Bogotá. Ese proyecto parcialmente ha funcionado, todo lo humano tiene siempre ese factor de más o menos. Minuto de Dios, nuestra vida un minuto de Dios y la brevedad del tiempo. Bueno, esa es una primera introducción. Una segunda introducción la tomamos de las palabras de San Pedro en el discurso de Pentecostés. ¿Qué es lo que dice Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2? Primero le aclara a la gente, mire, no es que estemos borrachos, o mejor dicho, sí estamos borrachos, pero de Espíritu Santo, porque Dios está cumpliendo su promesa, la promesa que hizo por medio de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y explica muy bien San Pedro por qué se da la efusión del espíritu. La parte clave está en Hechos 2, 32-33. A este Jesús, está la relación entre la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu, Hechos 2, 32-33. A este Jesús, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Ahí está. Entonces, esa es la explicación. Como Pedro presenta el sacrificio de Cristo, por una parte como inscrito en el plan de Dios, pero por otra parte como resultado de la maldad humana y de la traición de las autoridades y de la cobardía y complicidad del pueblo, entonces, dice el versículo 37, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contesta, convertíos, que cada uno se haga bautizar. Bueno, toda esa escena termina de la siguiente forma. Versículo 40, Hechos 2:40. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba, salvaos de esta generación perversa. Y esa idea, la idea de que es una generación perversa, también aparece en el Evangelio. La encontramos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 17, 17, versículo 17. Dice así Jesús, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y en otro lugar de la escritura, o en otros lugares, oímos expresiones como esta, los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Esto me llama la atención porque Es exactamente lo contrario de lo que dice el refrán, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. No, lo que aparece en la Escritura es los tiempos son malos. Y me llama la atención esa especie como de pesimismo, esa mirada como sombría. Los tiempos son malos, dice. Esta es una generación perversa. La expresión de San Pedro, ¿dónde estamos aquí? Hechos 2:40, la expresión de San Pedro es: salvaos de esta generación perversa. Como el que sale de una casa que se incendia, como el que salta de un barco que se hunde, como el que sale del peligro y busca puerto seguro. Salvaos de esta generación perversa. ¿Eso qué nos dice en nuestra época? Pues da la impresión de que si ellos decían los tiempos son malos, pues parece que no han mejorado mucho. ¿Qué diremos? ¿O están buenos los tiempos ahora? Yo no creo que yo vaya a encontrar mucha gente, por ejemplo, en España, y que yo le pregunte: oye, ¿tú crees que estos tiempos son buenos o son malos? No, la palabra repetida es crisis. Crisis, crisis, y los de la economía, crisis, y los de la política, crisis. Y si hablo con el obispo, dice, pues no estamos en buen tiempo, nos pillas en mala hora, es decir, este tiempo no es bueno. ¿Por qué quiso el Espíritu Santo que en esa época, en la época en que todo esto fue escrito, quedara ese testimonio de que los tiempos son malos? Pues a mí se me ocurre, esto es pura idea mía, a mí se me ocurre que el Espíritu Santo quiso que quedaran esas palabras para que cada vez que nosotros sintamos oscura la noche, podamos sentir también que está cerca la mañana. Cada vez que sintamos que está oscura la noche, podamos apreciar más el resplandor de cada lucero y podamos agradecer más la luz que nos guía en el camino. Quiso el Espíritu Santo que quedaran todas esas palabras sobre la generación perversa y sobre los tiempos malos, para que nosotros aprendiéramos que no es renegando, ni protestando, ni resignándose a la maldad, ni maldiciendo al que maldice, no es así como se avanza, sino que entendiendo la limitación del tiempo presente y entendiendo lo malos que son los tiempos, nosotros, como en ese cuadro nuevo, indudablemente inspirado en el de Velázquez, nosotros podamos hacer lo mismo que hizo Velázquez. Se sabe, ¿no?, cómo fue que él pintó su Cristo. Esa técnica la utilizó más de una vez. Lo primero que hacía Velázquez al pintar era primero todo negro. Primero cubría todo el lienzo de oscuridad, de modo que de la oscuridad fuera saliendo poco a poco la luz y cada cosa que quedara en el cuadro pudiera brillar en contraste con esa autoridad. Entonces, ese aspecto lívido, esa palidez, esa blancura, que es la blancura del que ha botado toda su sangre, esa blancura que también es blancura de gloria del Cristo de Velázquez, pues hace contraste con la noche, con la negrura, con la oscuridad de la hora de tinieblas y con la oscuridad del pecado. Así pintaba Velázquez, empieza por la oscuridad y sobre esa oscuridad sale como un grito de victoria, sale como un canto de alabanza, sale la blancura de aquel que lo ha dado todo, toda su sangre, y de aquel que manifiesta la gloria del Señor. Entonces, a mí me parece que esto es interesante porque nos muestra algo. Nos muestra que la noche, como dice un himno de completas o un himno de vísperas, tal vez es aquí en el Breviario de España, la noche es tiempo de salvación. Y que el tiempo malo No es tiempo de resignación, de derrota, de tristeza, sino es la preparación en el cuadro para que aparezca el brillo de la gloria divina y para que aparezca el tamaño de la donación de Jesús, que si está pálido es porque ha dado toda su sangre y si está lívido es porque no se ha reservado nada. Entonces fíjate cómo ahí tenemos un segundo elemento en nuestra introducción. El primer elemento es la brevedad del tiempo. El segundo elemento es los tiempos son malos. Pero los tiempos son malos no es la peor noticia. Los tiempos son malos no es una lamentación, no es una pura elegía. Los tiempos son malos es el principio de un poema que acaba en canto de gloria y que acaba en júbilo. Pero claro, quítale al Cristo de Velázquez, quítale el Cristo, te queda solo la noche. Al Cristo de Velázquez le da valor el Cristo, no el negro de oscuridad, que representa también, pues, la realidad de tinieblas del corazón humano sin Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que los únicos que podemos cantar esperanza somos nosotros. Y que si nosotros nos callamos, solo queda la oscuridad de la noche. Si en esta sociedad en que estamos, si en este mundo en el que estamos, si nosotros nos callamos, solo queda la oscuridad. Solo queda la cruz, pero una cruz vacía que es pura tragedia, una cruz vacía que solo es mala noticia. Para eso ponían los romanos las cruces y la gente sabía que cuando ponían esos parales, porque se iba a crucificar a unos cuantos, pues ya se temblaba de terror. Según parece, ellos lo que hacían era únicamente clavar la parte vertical y luego el condenado llegaba con la parte horizontal, lo clavaban y lo ajustaban ahí. Pero cuando ya ponían esos parales, cuando ya se veía la cruz, ya la gente temblaba y ya la gente sentía de nuevo esa mezcla de pánico y de repugnancia frente a un sacrificio tan cruel. Quítale al Cristo de Velázquez el Cristo y solo te queda la mala noticia y la noche. La mala noticia y la noche. Y tenemos que entender que para mucha gente eso es lo único que existe. Para aquellos que han perdido a Dios, para aquellos que no terminan de creer en Dios, para aquellos que sienten que Dios es solo un elemento más dentro de un pasado cultural, pero no un ser vivo. Para aquellos que no creen en el Cristo vivo, lo único que existe es la mala noticia, pues parece que nos vendieron otra mentira. Parece que la Unión Europea era otra mentira. Parece que el euro era otra mentira. Parece que una vez más se han aprovechado de todos nosotros. Parece que otra vez los de siempre están haciendo lo de siempre. Y eso es lo que está sintiendo muchísima gente, mucha gente. Incluso en la supuestamente próspera Alemania, la gente está sintiendo eso. Pues otra vez se han aprovechado de todos y otra vez nos han dañado a todos. Yo no sé lo suficiente ni de política internacional, ni de economía, ni de asuntos europeos, como para saber si ese dictamen es correcto o no, no tengo ni idea. Pero que lo está sintiendo, mucha gente lo está sintiendo. Y para ellos, lo único que hay es la noche y la cruz y la noche, no tienen más. La cruz, que es una pésima noticia, la cruz, que es un anuncio de pánico y desesperanza, y luego la noche. No tienen más. Entonces, ¿Quién tendrá una canción diferente? ¿Quién podrá contar algo distinto? ¿De dónde va a surgir un relato que no sea el reciclar nauseabundo de las mismas tristezas? Pues nosotros que tenemos el cuadro completo, para eso llegó apenas a tiempo. Nosotros que tenemos el cuadro completo, nosotros somos los únicos que podemos decir los tiempos son malos y podemos decir esta es una generación perversa y sin embargo también podemos decir que hay salvación. Por eso dice San Pedro, salvaos de esta generación perversa. Sí hay salvación, hay salvación. Y esa salvación es la que se nos anuncia en la persona bendita de Jesucristo. Y esa salvación es la que colma de esperanza y de sonrisa nuestra vida, porque esa salvación va más allá de la muerte misma. En 1 Corintios capítulo 7 tenemos la reflexión que hace el apóstol San Pablo sobre el celibato voluntario o la virginidad cristiana. Y hay que destacar, yo creo que se puede leer lo que dice el apóstol, hay que destacar de dónde parte él en su reflexión sobre esto del celibato y virginidad. 1 Corintios 7, y tomo aquí el versículo 29. Os digo, pues, hermanos, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Volvemos a la primera idea. Por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen. Los que lloran como si no llorasen. Los que están alegres como si no lo estuviesen. Los que compran como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen. La apariencia de este mundo pasa. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Hay un vínculo inmediato entre la consideración de que el tiempo es breve y el valor que tiene el no casarse, no casarse para dedicarse a las cosas del Señor. Porque hay muchas maneras de casarse y hay muchas maneras de no casarse. Y una de las maneras de no casarse es simplemente para llevar una vida libertina. En mi país tenemos varios y varias cantantes y actores que se casan y se descasan y se vuelven a casar, y hay otros que sencillamente se ahorran todo ese problema y cuando quieren pareja la tienen por unos días y luego la sueltan y agarran otra y así viven. O sobreviven o malviven. Entonces hay muchos modos de no casarse. Uno puede dejar de casarse, como en el caso de esas personas, por libertinaje. O uno puede dejar de casarse por egoísmo. O uno puede dejar de casarse porque está apasionado con la filosofía o con la ciencia. Immanuel Kant nunca se casó. Estaba metido en su filosofía, estaba aclarando el imperativo categórico. Entonces no tenía tiempo para andar enamorando o que lo enamoraran. Isaac Newton nunca se casó. Tenía que aclarar no solamente temas de ciencia, sino de Biblia. Newton se metió por la ruta de la cábala y del esoterismo. ¡Qué tristeza! Gran portento de inteligencia y se metió por esos caminos. Pero el hecho es que no le quedaba tiempo para mujer, para hijos menos. Hay muchos modos de no casarse. El mérito no está simplemente en decir no me caso. No, el mérito está es en esto. En que el no casado se preocupe de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Pero la base del argumento de él es, el tiempo es corto. Y si el tiempo es corto, no te apegues demasiado a nada. No te apegues demasiado a nada. Ni siquiera a tu llanto. Ni siquiera a tu risa. Es una idea que tiene un parentesco, aunque sea solo lejano, con aquello del Eclesiastés. Aquello de vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la manera como describe la carrera del sol, ¿no? Sale el sol, corre el sol, se oculta el sol, sale el sol, se oculta el sol. Es decir, no merece la pena aferrarse demasiado a nada, porque todo termina pasando. Entonces, ¿a qué me aferro? Me aferro al que no pasa. Y ese aferrarse al que no pasa está por encima de mi risa y de mi llanto. Porque hay gente que valora demasiado su risa, es decir, una vida de placer. Por eso dice también San Pablo, los que disfrutan del mundo, como si no disfrutasen de él. No te apegues demasiado a tus placeres. Eso lo entiende uno, no te apegues a tu risa. Pero me gusta mucho el otro, no te apegues a tu llanto. Porque a veces uno siente que la risa, como la risa es tan contagiosa, es más contagiosa que el llanto. A veces uno siente que la risa, pues mi risa es la risa de todos, pero mi llanto es solo mío. Uno tiende a pensar eso. Ante un buen gracejo, ante un chiste bueno, ¡ah! Soltamos la risa y la risa es de todos. En cambio, cuando uno llora, llora el pecado, llora el duelo, llora el estado de la iglesia, llora los problemas de la comunidad, uno siente que uno es el único que llora y que nadie entiende mi dolor. Y yo creo que somos demasiados los que creemos nuestra, la frase del libro de las Lamentaciones, ¿no? Mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor. Ah, esa frase, para todo el que llora. Claro que dicen que lloran con más intensidad los gallegos, ¿no? Dicen que ¿cómo es la morriña, ¿no? La morriña gallega, es que el llanto gallego, ay, eso no lo entiende nadie. Mi dolor no lo entiende nadie. Solo yo, solo yo. Es que usted no sabe, padre, usted no sabe lo que es esto, no sabe lo que esto duele. No sabe lo que esto duele, ¿no? Y Pablo dice, no, ni siquiera tu llanto, no te apegues demasiado a tu llanto. Ni siquiera tu llanto. Eso tiene una sabiduría tan grande. Ni siquiera creas que tu dolor es el máximo dolor, el último dolor. Un dolor como nunca ha habido, como jamás volverá a haber. Tampoco le pongas así tanta tinta. No eres el primero que llora, y no eres el primero ni el que más llora, y no eres el que tiene más dolor, pero uno se apega a los afectos. Aquí dice, el que tenga mujer como si no la tuviese, el que llora como si no llorase, el que compra como si no poseyese. Entonces lo del tiempo breve es muy sano porque, dice él, os quisiera libres de preocupaciones. Entonces hay un mensaje de libertad, hay un mensaje de libertad ahí, un mensaje de libertad que entre otras cosas quiere decir, a ver si esta frase me sale bien, que me ayude el Espíritu Santo, mira, ¿sabes lo que quiere decir esa libertad? Tengo que relevar al mundo de la responsabilidad de complacerme. Tengo que quitarle al mundo esa carga. Porque claro, cuando uno toma las cosas así a lo trascendental, que ese también es un temperamento que existe, y en una vida religiosa y en una vida monástica, pues uno se acostumbra a tomar muchas cosas con cierta trascendencia, porque todo tiene implicaciones y todo es muy serio. Entonces, en medio de esa trascendencia, uno fácilmente puede pensar que toda pérdida pues es irreparable, es gravísima, Y resulta que aquí nos está diciendo Pablo que no nos aferremos demasiado ni a cosas, ni a sentimientos, ni a ideas, ni a personas, con lo cual como que deja sugerido, oye, yo tampoco debería darle excesiva importancia a seres que llegan y que se van. No debería darle demasiada importancia. Tengo que darle importancia al Señor, porque yo vivo para agradarle a Él. Entonces al Señor tengo que darle máxima importancia. De la gente que sube, que baja, que llega, que se va, hoy están y mañana no están. Las ideas de moda, a veces sí, a veces no. La mayoría de los que estamos aquí tuvimos ocasión de ver el mundo antes de la caída del muro de Berlín y el mundo después de la caída del muro de Berlín. Yo tuve ocasión de visitar el mundo comunista 2 veces antes de la caída de Berlín. Estuve en el año 82 en Budapest, en Hungría. Estuve en el año 84 en Praga. 2 regímenes diferentes, pero ambos tras la cortina de hierro. Y es muy interesante ver cómo las ideas que parecían lo máximo en el 83, en el 84, cuando se empieza a venir abajo como un castillo de naipes el mundo comunista, las ideas más espectaculares y más revolucionarias de repente no decían nada. Entonces ahí ve uno que no son las ideas. La fe no son ideas. La fe es adhesión viva al que está vivo. Entonces mi fe, aquí ya vamos llegando al tema de la fe. Entonces mi fe tiene que estar por encima de las ideas de moda. Mi fe tiene que estar por encima de los personajes del momento. Mi fe tiene que estar por encima de incluso ciertos criterios y ciertos estilos que no estaban y que luego llegan y que luego desaparecen. Los problemas que se discuten, los grandes problemas que se discuten, por ejemplo, por allá en los años 60, yo me acuerdo mucho porque yo estaba naciendo en esa época. Oye, la importancia que tenía el tema de la militancia, ese era el lenguaje que se usaba, la militancia, y cómo el laico ha de ser militante, y la militancia y el ser militante y no sé qué. Eso estaba tan metido en el mundo católico que, por ejemplo, había un movimiento que propagaba, que quería difundir, implantar, impregnar la pureza en los niños, y eso se llamaba la milicia, milicia angélica. No sé si eso existió por aquí, pero allá en mi país, la milicia angélica. Y los chicos, los chiquitos, se lo tomaban muy en serio, pues algunos, siempre habrá quien haga risa de todo, pero muchos se lo tomaban muy en serio. Y la conversación era, bueno, ¿has pensado enlistarte? ¿Te imaginas tú 2 chicos hablando? Pues creo que me voy a enlistarme en la milicia angélica. Esos estilos, hoy, pues yo me imagino que a mucho muchacho, por lo menos en mi país, no le dice nada. Militancia, militante, enlistarse, quita ese lenguaje militar que no tiene nada que ver conmigo. Las cosas, los estilos, los lenguajes van cambiando, Cristo permanece. El lema de los cartujos, ¿no? Stat cruz, volvitur orbis. El mundo da vueltas, la cruz permanece de pies, la cruz permanece en pie. Entonces, Según esto, la brevedad del tiempo lo que tiene que hacer es que uno se lance hacia aquel que permanece. Los lenguajes, los estilos, las maneras. Hay gente que lamenta muchísimo que prácticamente el gregoriano ha desaparecido en la mayor parte de la iglesia. Pues es una pena, ciertamente. Hay mucho que se puede y se debe recuperar del gregoriano, admitámoslo. Pero no es la primera vez que eso sucede. Por allá, en otras épocas, el gregoriano desapareció cuando se puso de moda la polifonía. Eso empezó en Italia. Ahí tienes a Palestrina, ahí tienes a no sé qué otros, el mismo Vivaldi, todos estos eran maestros de la polifonía. Y no se vaya a pensar que cuando surgieron esas corales gigantescas, las primeras que se veían en el mundo occidental, 120 cantantes, cantos a 8 voces, ensayos durante meses. Decía un hermano mío de comunidad, que luego lamentablemente se salió, decía con cierto tono burlesco, de esas piezas musicales elaboradísimas, elaboradísimas, ¿no? Él decía, pues hay un kirie que es tan difícil, pero tan difícil, que la rúbrica abajo dice, si se logra cantar bien, puede omitirse el resto de la misa. ¿Vale? Por una misa. Es que... ¡Oh, eso! Todas las voces al tiempo. Todo el tiempo. Hombre, está bien, está bien. Es un modo de darle la gloria a Dios. Un Palestrina bien cantado. Un Händel bien cantado. Hombre, ¿quién no lo aprecia? ¿Pero qué, ese es el único modo de alabar a Dios? Pues no. Entonces, los que eran entusiastas del canto llano y del gregoriano, cuando vieron que iglesia tras iglesia tras iglesia empezaba con la polifonía, dijeron, pero estáis despedazando la liturgia. Al fin, pues se impuso durante un tiempo, durante unos buenos siglos, más bien el estilo polifónico. Ese tipo de cosas, pues van así. Y a veces suben y a veces bajan. Eso sucede. Es que las tendencias barrocas y la tendencia al adorno, que es tan bonito, el adorno es bonito, eso ha estado en todo. Mire, cuando yo entré a la renovación carismática, así como un poco más de lleno, vamos a decir en el año 80, todos los cantos parecían rondas infantiles. Vamos a bendecir al Señor. Eso es una ronda. Eso es como, ¿eh? Nosotros los sí. Claro, eso es una cosa, es tan elemental. Tan elemental. También de ahí parte su grandeza. Resulta que son tan sencillos la mayor parte de esos cantos, que los cantos carismáticos que han venido después no han logrado desplazar a los primeros, porque luego resulta que le ponen tanto, que entonces ya la gente se pierde. Ya cuando necesitas una afinación muy especial, necesitas no sé cuántos instrumentos para que suene, entonces también entra un cierto barroquismo en la renovación carismática. Entonces yo ya he estado en unos cuantos congresos carismáticos y asambleas, las llamáis aquí en España, unas cuantas asambleas en donde yo digo, pues yo creo que con la formación musical que yo pueda tener, yo creo que yo no le puedo seguir el ritmo a esta gente, a los que cantan. Creo que me superan. En el arte lo mismo, ¿no? Tú miras qué fue, por ejemplo, Cluny, una reforma dentro de la familia benedictina para volver a la sencillez. Luego entonces, ¿qué? La Trapa, otra reforma. Los cartujos dicen nunca deformados, nunca reformados, ¿no? Nunca reformanda. Nunca deformata, una cosa así, se dice de los cartujos. Siempre la sencillez como una especie de desnudez, ¿no? Pero ¿cuál es la enseñanza detrás de esto? La enseñanza es que si el tiempo es breve, De ahí saco dos conclusiones. Primera, unirme y apegarme a lo esencial y al que está vivo. Y segundo, no pedirle demasiado a lo que está alrededor. No pedirle demasiado. Hombre, si se pueden hacer las cosas mejor, está bien, hagámoslas mejor, ni más faltaba. Pero hay que tener como una sabiduría para entender que no se puede esperar tampoco demasiado del ser humano. No se puede esperar demasiado. Que hay momentos en que Dios da como oleadas de santidad, ¿no? Y entonces te encuentras, por ejemplo, un Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, y te encuentras que es un formador de formadores y de santos. Es decir, lo que empezó en España con Juan de Ávila, eso tiene una cantidad de repercusiones, se pueden seguir los hilos hasta los grandes del siglo XVI. Perfectamente se puede seguir el hilo. Juan de Ávila está como en la avanzada, en la vanguardia de ese movimiento que luego alcanza todavía una cota más alta con un Juan de la Cruz, y es la época, obviamente, y Luis Bertrán y Luis de Granada y Santa Teresa y, bueno, todos estos místicos y todos a una. Hay épocas en la Iglesia en que parece que se pusieran de acuerdo todos los santos, ¿no? Como pasó también en el Perú en el siglo XVII, que te encuentras a un tiempo Santa Rosa y Santa Rosa se saluda por la calle con San Martín de Porres y se les une San Juan Macías y ahí conversan un rato y luego van y rezan y asisten a misa y los tres y qué santazos y todos juntos. Dios hace eso, de vez en cuando Dios hace eso. Pero lo mismo que las olas en el mar echan su espuma y saltan y luego vuelve y cae y la vida sigue y no pasa nada, y no pasa nada. No pasa nada es que sigue pasando Dios. Y no pasa nada, es que Dios sigue haciendo santos, que no se ven inmediatamente, no se ven, no aparecen, pero Dios los sigue haciendo. Y no se te olvide una cosa, tanto en el libro de Ezequiel como en el libro del Apocalipsis, se habla de los santos ocultos. ¿Te acuerdas en el profeta Ezequiel cómo se dice, antes de castigar a la ciudad, marca en la frente a los que no estaban de acuerdo con la idolatría? ¿Eso qué quiere decir? Que hasta ese momento, quién amaba a Dios y le obedecía y quién no, era cosa que no estaba resuelta. Todos parecían estar en el mismo saco, pero Dios sí que sabe lo que sufre cada corazón. Dios sí que sabe lo que ama a cada uno. Y lo mismo en el Apocalipsis, ¿no? La lectura que teníamos hace poco, para los santos, donde dice, antes, de dañar el cielo y la tierra, a ver, ángeles, aquí, márquenme, recójanme la gente. Y hasta ese momento parecían como los demás. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios tiene su gente, que Dios tiene su gente en los monasterios y por las calles. Dios tiene su gente. Y hay una cantidad de gente a la que Dios ama. Y una cantidad de gente que la ves por la calle y no te imaginas las grandezas que el Señor está haciendo en ellos. Al sur, en Andalucía, tienen unas iniciativas, bueno, en todas partes las habrá, unas iniciativas tan interesantes. Por ejemplo, reúnen a los jóvenes que hacen una promesa de cierta solemnidad, de llevar una vida casta dentro de su estado como jóvenes. Y se reúnen cientos de jóvenes y hacen oración con el obispo. Entiendo que Monseñor Demetrio, por ejemplo, ha hecho eso. Hacen oración con el obispo y tú los ves por la calle y tú dices, ah, pero este españolito siglo XXI será promiscuo, será libertino. No juzgues, que quizá ese que ves por la calle y le ves tan común y corriente, no sabes si lleva un montón de santidad que tú ni siquiera conoces. Entonces, por una parte, que no podemos exigir ver tanto. No podemos exigir ver tanto, ni podemos por consiguiente exigirle a la gente que nos muestre tanta santidad. Oí una conferencia, breve pero muy sustanciosa conferencia, de una señora. Esta es una mujer casada. Y entonces el título que ella le dio a su conferencia Traducido al español es algo así como un matrimonio normal o apenas normal. Y lo que viene a contar ella es que su matrimonio funcionó cuando ella descubrió que se había casado con un ser humano, que no era el príncipe azul en armadura resplandeciente, era un ser humano. Y que una convivencia sana, respetuosa, con un detalle aquí, con otro detalle allá, era lo que se podía esperar en un matrimonio real, de seres humanos reales. Si hay más de ahí, bendito Dios, bendito Dios. Pero si no, aprende a disfrutar lo normal y aprende a aceptar al ser humano dentro de su limitación. Y no lo aceptes con resignación y no lo aceptes con desilusión. No mires a la gente con cara de que, ¿y usted por qué no es ángel? ¿Usted por qué no es mejor? Porque es que hay gente que va por la vida así, ¿no? ¿Usted por qué no es mejor? A ver, ¿y usted por qué no mejora? ¿Qué pasa que usted no mejora? Usted debería ser más santa y usted también. ¿Ah? Nos vamos por la vida así, como esperando que sean mejores y que se les note. Y resulta que Dios es el que sabe cómo va cada uno, y resulta que Dios sabe que dentro de esos mismos que tenemos cerca hay una cantidad de gente que tiene unas toneladas de amor que no nos podemos ni imaginar. Hay una cantidad de gente que ama y que sirve con alegría y que tiene un gusto y que tiene un gozo. Parte de esto recuerdo de mi paso por Chiquinquirá en mi breve priorato. Porque resulta que eso tiene una cantidad, ese santuario tiene una cantidad de asociaciones, cofradías, como suele suceder. Entonces es una cosa muy bella. Por ejemplo, tú tienes los adoradores del Santísimo Sacramento y te encuentras por ahí unos viejos que piden para hacer la oración a las 3 de la mañana a visitar al Santísimo. Y ahí llega el viejito pues a hacer su oración y hacerle visita al Señor y aguantar frío porque en esa Chiquinquirá hace frío, sobre todo en la madrugada. Y luego tú lo ves por el día y resulta que es el que vende las verduras ahí en el mercado. Y el que lo ve en el mercado y el que lo ve sucio de pies a cabeza oliendo a cebolla, no se imagina que es un adorador de 3 de la mañana. Solo Dios sabe la gente que tiene, no pierdas tiempo en eso. Solo Dios sabe quiénes son los suyos, no pierdas tiempo en eso. No pierdas tiempo tratando de entender los caminos de Dios en tantas vidas y ni siquiera terminarás de entender lo que está haciendo contigo. Todo esto sacamos de la afirmación de San Pablo, el tiempo es breve. No me apego demasiado ni a ideas, ni a estilos, ni a modas, ni a consignas, ni a palabras, ni a personas, ni a cosas, ni a sentimientos. No me apego demasiado a nada. Mi Jesús, Jesús en mi vida, unido a Él con toda el alma, con todo el corazón y aprovechando el tiempo, aprovechando el tiempo. Lo que a mí me toca es ser bueno mientras pueda. Dice la doctora de Siena, la que no había mencionado en esta conferencia, dice la doctora de Siena, y terminando el tiempo de vida, termina el tiempo de merecer. Y ya no se puede hacer más obra buena. Este es el tiempo para hacer la obra buena. Lo primero y fundamental, ya nos lo dijo San Juan de la Cruz, seremos examinados en el amor. Lo primero y fundamental, la primera pregunta es, ¿dónde están los bienes que salen de tus manos, que salen de tu boca, que sale de tu mirada? La bondad hizo serena mi vida, decía el Beato Juan 23. El tiempo es breve, no te apegues demasiado a las cosas, personas, sentimientos, ideas. Angústiate solo de una cosa, que pase un día y no puedas registrar claramente el bien, qué bien estás haciendo. Entonces, en ese colmarnos de bondad y en ese buscar cuál es la bondad que puedo ofrecer hoy, cuál es la bondad que puedo hacer. Es que cuando uno le da demasiada importancia a las ideas, entonces, ¿cómo mira a las personas? Cuando yo estoy obsesionado con mis ideas, te voy a decir cómo veo a las personas. Este o es adversario, o es discípulo, o es la competencia. Eso es lo único. Cuando yo estoy trabajando únicamente sobre mis ideas, entonces los demás son la competencia. Son adversarios a los que tengo que vencer. O son gente a la que tengo que convencer para que sea de los míos. Oye, 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 oye. Si tus ideas son lo primero en ti, entonces lo primero no va a ser el amor. Ten cuidado con eso. Cuando lo primero es el amor, entonces lo primero es, ¿cuál es el bien que puedo hacer a esta persona? Que piensa en algo como yo y en algo no. En algo no piensa como yo. Somos distintos. Va para otro lado, yo voy para otro. Pero nada me quitará el derecho de amarle. Nada me quitará el derecho de buscar un bien. ¿Cuál es el bien que puedo hacer por esta persona? Esa es la pregunta del que ha entendido 1 Corintios 7. Y ese es el sentido de ser virgen. Ese es el sentido de ser casto. Ser casto es tener la divina obsesión por plantar un bien cada día en el que tenga cerca. Eso es ser casto. Por supuesto que para hacer eso, con libertad, con eficiencia y a todos, pues no cabe una pareja en el sentido de esposo o de esposa, no cabe. No, ese tipo de amor del que estamos hablando aquí requiere una libertad y una agilidad que para eso es un voto de castidad. Y por eso, pues entonces se deja de lado, se deja de mano, se deja atrás todo pecado que tenga que ver con la castidad. Pero es por eso. Es por buscar cuál es el bien que voy a hacer. Entonces, vivir la castidad es vivir esta situación del tiempo. Vivir la castidad es entender que tengo todo el día y toda la noche para amar a todos. Eso es ser casto. Para eso soy casto. Para eso tengo un voto de castidad. Para eso soy libre en Jesucristo. Porque mi divina tarea es sembrar todos los días un bien en todos los que pueda sembrarlo. Pero es que hay problemas, pues sí, hay tristezas, hay ideas, hay modos, todo eso está de acuerdo. Pero nada de eso quita la primacía del mandato de amar y la urgencia de amar. Terminemos con una reflexión sobre el tema de la fe. Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4. El fin de todas las cosas está cercano. Otro. Ay, ay, ay. Estos todos eran del mismo estilo. Es que así es como se vive en cristiano. Así es como se vive. Con esa conciencia de que esto se acaba y hay que vivirlo bien y pronto y bien hecho y con mucho amor. Y se acabó y a la eternidad y no hubo más. No hubo más. Entonces eso es lo único que tengo. El amor que siembre, eso es lo único que tengo. El amor que dé, eso es lo único que tengo. Si me obsesiono con mis sentimientos, voy a querer que todo el mundo esté a mis plantas y me comprenda y me entienda. Pero ¿cuánto sufre este pobre? ¿Cuánto sufre, Dios santo? ¿Cuánto sufre? Si me obsesiono con mis ideas, todo será como una carrera interminable. A ver si gano. A ver si el otro pierde. Porque claro, si yo tengo que ganar, el otro tiene que perder. No hay nada que hacer. Entonces, que el otro pierda, que yo gane, que tengo que ser el que va adelante, que tengo que tener discípulos, que a ver cuántos he ganado. Estás con tu idea, por Dios, con tu idea. El cristianismo no es una idea, el cristianismo es una persona. Lo dice Benedicto cada 2x3. El cristianismo es una persona, el cristianismo es Jesús. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque aquí le puede pasar a uno lo que le pasó a un amigo mío chileno, él. Entonces me manda un correo electrónico hablando sobre los fariseos, una reflexión que él sacaba sobre los fariseos. Y empieza a decir todo el daño que han hecho a la humanidad los fariseos de antiguos tiempos y de nuevos tiempos. Y al final dice, pero gracias a Dios, nosotros no somos de ese grupo. Ya nos volvimos fariseos. Entonces lo mismo pasa aquí. Cuando uno tiene tanta capacidad de criticar al que va detrás de sus ideas, quizás la gran crítica es porque no van detrás de las mías. Bien dicen que con nadie pelea uno tanto como con aquel que se le parece. Eso es ley que no falla. Y si uno pelea demasiado con el que tiene ciertas ideas, no es porque tenga ideas, sino porque no son mis ideas. Entonces, casi todo el que dice se necesita diálogo, lo que quiere decir es se necesita que me escuchen. Eso no falla, ¿no? Eso no falla. El cristianismo es una persona, el cristianismo es Jesucristo. Y a ver cómo sembramos amor en el nombre de Cristo. Pero leamos el pasaje de San Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y siguientes. El fin de todas las cosas está cercano. Sed, pues, sensatos y sobrios para daros a la oración. Ay, mi tesoro único es mi tiempo. Ese es mi tesoro único. Ese es el que no puedo comprar, ese es el más valioso. No lo puedo comprar, no lo puedo vender, ese es el más valioso, mi tiempo. ¿Qué voy a hacer con los días que me quedan? ¿Cuántos días? Cuando uno vaya a pensar en los días, debe hacer cuentas de que 1,000 días son alrededor de 3 años. Entonces, 9 años son alrededor de 3,000 días. 3,000 oportunidades para amar me quedan. ¿O viviré más de 9 años? A ver, vivo 18 años, entonces 18 años me quedan 6,000 días. ¿O vivo qué? ¿27 años más? Bueno, ya 27 me tiembla el pulso para decirlo. 27, entonces me quedan 9,000, 10,000 días. ¿Cuántos días me quedan? Mi tiempo. Entonces uno se vuelve orante. Dios mío, que no se me vaya el tiempo en tonterías, en puros lamentos, que no se me vaya el tiempo sin amarte, que no se me vaya el tiempo sin adorarte, sin servirte, que la tristeza del pecado jamás apague la alegría de conocerte, que la tristeza del pecado propio y la tristeza del pecado ajeno jamás apague la alegría de conocerte, que haya tal gozo en mí, Señor, que ese gozo es un deber. Eso es para otro sermón en otra ocasión. El gozo es un deber. Lo hemos dicho, me parece, ya en alguna oportunidad. El gozo es un deber. Yo tengo el deber de estar alegre. No el deber de hacer buena cara. Entonces sería deber de ser hipócrita. No, tengo el deber de ser alegre. Serlo, para poder parecerlo. Que el parecer brote del ser. Tengo el deber de ser alegre. ¿Y cómo se cumple ese deber? Viviendo en la buena noticia, entendiendo las prioridades, sabiendo que el fin de todo está cerca, sabiendo que eres el único que permanece, sabiendo que delante de esa oscuridad está el brillo de su santísimo cuerpo. Sed pues sensatos y sobrios para daros a la oración. Ante todo, dice Pedro, tened entre vosotros intenso amor. Ante todo, fíjate, más allá de que pensamos distinto, más allá de que hay otro estilo, más allá de que tú nunca me vas a convencer. Esa es una frase muy favorita de todo dominico que haya pasado unos cuantos años. Pues es que nunca me vas a convencer. Decía un padre de mi comunidad un día que estaba pero bien enfadado. Decía, pues seré el único que tenga estas ideas, pero tampoco me las van a quitar. Tú nunca me vas a convencer. Bueno, está bien, nunca te voy a convencer. Tú tampoco me convencerás nunca a mí. Eso pasa. Eso pasa, pero aquí dice, ante todo, y ante todo quiere decir delante de todo y por encima de todo, y primero que todo, ante todo, tened entre vosotros intenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. Un monasterio no es el lugar donde todos tienen la misma opinión. Es el lugar donde todos tienen el mismo Cristo. Todos miran al mismo Cristo. Todos tienen, en primer lugar, el primer lenguaje común es que a todos nos alegra el Señor. Ese es el primer lenguaje común. Sed hospitalarios unos con otros sin murmurar. ¿Y cómo será ser hospitalario? Pues ser hospitalario es que yo te recibo en mi vida. Yo te recibo, yo te hago espacio en mi oración. Eso es ser hospitalario. No será tanto, me imagino, recibir gente en las habitaciones, en este caso. Es más esto, yo te recibo. Yo abro un espacio para mí, yo abro un espacio dentro de mí para ti. Eso es ser hospitalario. Eso es ser hospitalario. Sed hospitalarios unos con otros sin murmurar. Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. ¡Ah! ¡Qué cosa tan bella! Tú haces el bien con lo que tú puedes. Algo te ha dado Dios. No te lo ha dado todo, pero algo te ha dado. Con lo que puedes, ponte al servicio de los demás. Es que cada frase es de oro. Esto es primera de Pedro 4, del 7 al 11. Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores. Si alguno habla, sean palabras de Dios. ¿Ves? Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanas, solo una reflexión para que veamos qué es vivir en la fe, la brevedad del tiempo. Es la fe la que nos revela que detrás de toda la maraña compleja de tantas cosas está Él. Y Él permanece. Y Él sigue siendo lo mismo que el primer día que pronuncié su nombre. Él sigue siendo mi columna, mi alegría, mi casa, mi esperanza. Y por Él todo lo demás, el amor, el ser hospitalarios, el servir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.